Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio.
Hola amigos de Flaxo Radio, soy Gaby Ruiz en una edición más de La Loca de la Casa. En esta ocasión me acompañan dos poetas de Chile. Los voy a presentar a continuación, María Paz Valdebenito, bienvenida, y René Silva, también bienvenidos. Cuéntenme, ¿es la primera vez que están en Quito?
Buenas tardes, saludo a todos los que nos están oyendo. Yo es primera vez que estoy en Quito, pero segunda vez en Ecuador.
Muy bien, qué lindo, María Paz, cuéntame, ¿cuántas veces? ¿Primera vez en Quito?
Primero saludar, gracias por la invitación, y esta es la segunda vez en la que estoy en Quito. La primera vez tuve la oportunidad de hacer el recorrido por la costa, en una situación muy, muy distinta a la de ahora, y nuevamente estamos aquí recorriendo la ciudad.
María Paz y René son invitados del Festival de Poesía en Quito, que se realizará el 23, 24 de febrero en Quito, también el 22, y es en el marco de Lectura de un Caníbal Urbano. Así que estamos muy contentos de tenerlos en nuestro país, y en esta conversación vamos a aprovechar para conversar con ellos sobre su proceso creativo, sus lecturas, sus sueños, las cosas que hacen en el día a día, y finalmente los vamos a escuchar leer su poesía. Comencemos con María Paz Valdebenito. Ella nació en Santiago de Chile en 1987. Es escritora e investigadora independiente de asuntos socioeconómicos latinoamericanos. Súper pesado se escucha el asunto. Ha sido publicada en diversas antologías poéticas. Chile, España, Estados Unidos, Ecuador. Y ha obtenido algunos reconocimientos de carácter nacional e internacional, entre ellos premios como Juegos Literarios de Gabriela Mistral, Género Poesía en 2007, el primer lugar en el concurso de cuentos breves de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el 2007, y otros certámenes, creo que me parece el más reciente, en el primer lugar en el concurso literario de escritores para Chile 2016. Eso nos gusta mucho, parece, María Paz, que tienes un trabajo poético, una obra que empieza a consolidarse. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Cuál es tu último poemario?
Lo último en lo que he estado trabajando es un poemario que se llama Declaración para no morir, que comencé a escribir más o menos a finales del año 2014 y terminé de escribirlo el año 2015. Pero durante el año pasado estuve haciendo un trabajo de edición, autoedición. Creo que es súper importante, o por lo menos para mi proceso creativo es muy importante la pausa, el dejar reposar al poema, como para mí es como el pan. Bueno, como decía Roque Dalton, la poesía es como el pan, es para todo. Entonces, atañéndome a la metáfora del pan, para mí es súper importante ese reposo. Entonces, un libro que comenzó en el 2014, pero considerando entonces la pausa, podríamos decir que todavía está en un proceso, no está totalmente finalizado, dado que hay cosas a las que siento que tengo que volver con el fin de poder viabilizar más el mensaje que quiero entregarle al autor, porque mi pretensión con ese poemario es poder ser lo más austera posible en cuanto al uso de los recursos retóricos. Entonces, en ese sentido, es muy importante entregar un mensaje que sea claro y no abusar de una retórica que hoy por hoy está sumamente como manoseada.
¿Y en tu vida real te dedicas, digamos, haces en manera simultánea un trabajo de investigación en asuntos socioeconómicos y también un trabajo literario en distintos géneros como la poesía o la narrativa?
Sí, así es. Durante toda mi vida me he visto llevando a cabo una vida sumamente simultánea. De hecho, yo estudié ingeniería, pero en paralelo siempre estuve dedicándome a la escritura, a explorar la escritura desde distintos lugares, desde distintas disciplinas. Siempre he estado bifurcada. Y en cuanto al trabajo de investigación, Este es un trabajo que surgió más o menos hace como 6 años. He intentado seguir una línea independiente, dado que no me interesa tratar temas establecidos por la academia. Estuvimos trabajando en un documental el año 2015, perdón, llamado Al falso porvenir, con el audiovisual José Mañodes. Es un documental que todavía no está terminado, que pretendemos retomar durante este año. Y en paralelo he estado trabajando también mis distintas propuestas poéticas, pero bueno, la respuesta vendría a ser sí. Yo creo que es súper importante también a aprender a llevar a cabo actividades que son distintas, pero que a la larga igual se van comunicando. O sea, todo lo que nosotros hacemos, o por lo menos yo pretendo eso, todas esas cosas se vayan en algún momento encontrando.
Y este es el caso también de nuestro invitado, de René Silva, que tiene, digamos, varias vidas posibles. Él es escritor egresado en la carrera de publicidad con mención en creatividad, redactor creativo de la Universidad de Santiago de Chile. Nacido en Santiago en 1971, vive en Paine y se relaciona con el mundo literario de la ciudad de San Bernardo. Participó en el taller literario del escritor Naín Nomes en la Universidad de Santiago, luego en el taller de la Academia de Letras de San Bernardo con los escritores Yuri Pérez, Úrsula Starke y Claudia Kennedy. Hoy es vicepresidente de este centro cultural. Queremos saber cómo te va también con esta parte en la gestión. Ha participado en lecturas dentro y fuera de Santiago, publicado en revistas de papel y en internet. Y bueno, nos va a contar ahorita qué otras actividades tiene, porque wow, solamente de leer las hojas de vida de nuestros dos invitados, pues mejor que se los cuenten a ellos. Sí. Cuéntanos, René.
Sí, bueno, ya saludé. Un poquito, esa está un poquito atrasada la biografía. De hecho, ya no me vinculo a la Escuela de Letras de San Bernardo. Pero contar un poco lo que estoy haciendo ahora. Estudié luego un diplomado en gestión, en publicación y edición, por lo mismo por mi trabajo editorial que tengo hoy en Underground, que es una editorial que nace con un fin social también y con un fin literario, como lo hablábamos antes de entrar al programa, de que no existen editoriales hoy en Chile, y la verdad que no existen, que publiquen poesía. Hay un cierto discurso que de ciertas editoriales que lo hacen con el fin solamente de llamarse editoriales independientes, pero siguen publicando a personas ya reconocidas, a personas que ya tienen cierto bagaje dentro de la poesía, no solo dentro de Chile, sino también afuera. Y nuestro objetivo como editorial es publicar a chilenos que viven fuera del país y también terminar con este caudillismo poético de Chile, ¿cierto?, de no escuchar a los países vecinos y publicando a autores latinoamericanos. Y de alguna forma levantar la bandera de que la poesía en nuestro continente es una poesía latinoamericana, no una poesía ecuatoriana, no una poesía chilena, sino todos tenemos algo en común, que es el lenguaje, ¿cierto?, el castellano, el español, nuestras lenguas indígenas, y eso es un poco lo que pretendemos como editorial. Llevamos 4 o 5 años, como lo dijo María Paz, trabajamos mucho con los niños, con los adultos mayores, no nos interesa el público ligado a la poesía. Hay un trabajo de publicación donde el 80% de los ejemplares que sacamos los regalamos en colegios, en clubes de adultos mayores. Hacemos mucho trabajo con adultos mayores en talleres y obviamente tratar de rescatar, o no rescatar, no suena a eso, pero tratar de publicar a poetas destacados de cada país, ¿cierto? Y así en el mano a mano llevar nuestros títulos a diferentes países. Llevamos 4 años y nos ha ido genial.
La aventura de la editorial Underground, ¿a dónde amplía sus redes?
Mira, lo más bonito que esta red que la que tú puedes, o la que mencionas, es que ya estamos haciendo trabajo de coedición con editoriales acá en Ecuador, estamos haciendo trabajo de coedición con editoriales peruanas, bolivianas, participando en haciendo este intercambio, ¿cierto?, de autores y participando en distintos eventos como también el de acá del Festival de Poesía. Nosotros como editorial venimos a presentar a un autor ecuatoriano, quiteño. ¿Quiteño se dice, cierto?
Sí, 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 correcto.
No me equivoco. Lo curioso es que yo no conozco al autor, pero es un libro que me gustó mucho.
Tienes acá el libro, ¿verdad?
Acá lo tenemos.
Descríbanos la portada un poco, el trabajo que
sí,
implicó.
Me voy a remitir a para no equivocarme, tiendo siempre a equivocarme los nombres. Bueno, este es un trabajo que realizamos con Cali Rodríguez, o sea, Cali,
sí.
Está bien, claro, Charlie Boliviani, de la editorial Todos tus crímenes quedarán impunes, con nuestra editorial. Aquí hay un trabajo de ilustración realizado por David Catán, creo que es muy conocido y se nota también en el trabajo que hizo, que me recuerda mucho a Bruno Bosch, el artista que hizo el Bosco en 1450, por ahí. Hay un trabajo, una idea que no creo de imitación. Y yo también tengo otra cosa que llevo en mi corazón, mitad poesía y mitad metal. Soy muy metalero, se nota acá, ¿cierto?
Sí, René trae emblemática camiseta negra. Sí. ¿Cuál es el nombre de la banda?
Esta es una banda, ando trayendo allá a los viejos estandartes del metal, de Nihilist, una banda de culto sueca, que hoy se llama Entombed, y ando trayendo la polera del demo, una plaquette, por decirlo acá en términos literarios, un disco del 89, 90, que demuestra la edad que tengo también.
Pues si serán viejos no creo, pero bueno.
Claro, y volviendo al libro, un poco el imaginario que trabaja Diego Rojas Arias, el autor de este libro, es el convivir en una ciudad, ¿cierto?, como todo joven, con todo lo que nos pasa, ¿cierto?, los desamores, el capitalismo, etcétera, pero también un poco ligado a la vida del metalero, con el alcohol, que también se dan todos los jóvenes, la literatura, y es un libro bastante interesante, bien irónico, ¿cierto?, bien oscuro, y lo que también quiero destacar, que está muy bien escrito, que también fue una de las cosas que a nosotros como editorial también nos importa mucho. Oscar Saavedra Villarroel es el otro editor de Underground, que nos importa mucho que también lo que publicamos tenga calidad poética, ¿cierto? Que haga un aporte al lenguaje, porque si vamos a trabajar con niños, si vamos a trabajar con adultos mayores, tenemos que hacerlo bien, ¿cierto? Y este libro cumple con un poco esa línea editorial que te hablo.
Y tienes muchísima razón, porque también el trabajo de autor puede apoyarse, y eso es necesario, imprescindible, en este trabajo de edición, ¿no? El apoyo en el seguimiento que le estamos dando a la obra para que procure estar en su mejor momento, digamos, claro, cuando se publica. Y bueno, nos has hablado un poco de tu impresión sobre el escenario editorial en Chile. ¿Qué tan de acuerdo estás, María Paz? Sé que tú también tienes un trabajo importante de talleres de acercamiento a estos nuevos lectores en los niños.
Bueno, a mí me parece que el tema del trabajo editorial en Chile es bien problemático. La verdad, yo no tengo muy resuelta esa pregunta. La pregunta es si realmente podemos hablar de un mercado editorial independiente en Chile, debido a que, bueno, todos los espacios están sumamente monopolizados. Desgraciadamente, las editoriales independientes, fuera de la de René, bueno, sé que también ellos de algún modo van a entrar en esta categoría, pero después voy a detenerme en por qué lo menciono como excepción. Bueno, desgraciadamente las editoriales independientes en Chile tienen que seguir la lógica del establecimiento de precio estandarizado. Ellos hablan de una promoción diferente, ellos hablan de un proceso en el fondo productivo, porque hay un proceso productivo, aunque no quieran asumirlo, diferente, pero ese proceso productivo es casi igual al que se lleva a cabo en la industria dominante, ¿no? Entonces, desde ahí yo soy un poco crítica en relación a este nuevo espacio independiente que se ha abierto en Chile, ya que me parece un poco absurdo de que los autores no tengan dominio sobre su obra. La lógica, por lo menos a la que yo me he visto expuesta las veces que me han ofrecido publicar en editoriales independientes, que han sido por lo menos unas cuatro, Es la siguiente, uno tiene que enviar el manuscrito, supuestamente hay un proceso de edición, un apoyo de edición, que no es tan real, no es tan efectivo, sucesivamente al autor se le entregan unos 10, 20 ejemplares, muchas veces son menos, o sea, yo en algunas ocasiones me he llevado 5, 2, una vez publiqué con una editorial independiente en Chile, me llevé 2, entonces, bueno, se le entrega entonces al autor unos 10, en el mejor de los casos 20 ejemplares, y luego la editorial decide establecer el precio de acuerdo a la lógica del mercado, al precio estándar, al precio promedio. Y el valor es bastante alto, el valor del libro en Chile es bastante alto en comparación al valor del libro en otros países. Entonces a mí me parece de que en ese sentido no podemos hablar realmente de un mercado independiente, considerando que todas las lógicas que se siguen son las del mercado estándar. Y ahora me detengo en lo de la excepción en relación a la editorial de René. Bueno, yo he tenido la oportunidad de poder conocer el trabajo que hace René y Oscar. Me parece que ellos tratan de justamente alterar estas condiciones a las que se ve expuesto el autor a la hora de publicar con una editorial independiente. Ellos tratan de hacer un trabajo liderado por la autogestión, no por los recursos entrega al gobierno, gubernamentales, lo cual obviamente que establece un montón de límites, porque los recursos otorgados por el gobierno están sujetos a plazos de entrega, y eso hace que el trabajo del autor tenga que seguir esos tiempos, y eso conlleva que el autor no tenga la posibilidad de trabajar cabalmente en una edición, en poder detenerse en los detalles, todo es muy rápido. Y bueno, el autor finalmente tiene que ir aceptando las condiciones que vaya estableciendo la editorial. En el caso de la editorial Underground, yo siento que es distinto. El hecho de que los recursos se obtengan autogestionadamente implica que haya mayor libertad. Yo siento que hay un respeto hacia el autor. Siento que también que el intercambio pretende ser más justo. Por ejemplo, ese mismo libro que trae consigo René, que es de Cecilia Meireles, poeta brasileña, que se lanzó el año pasado en noviembre, diciembre en Chile, en Santiago de Chile. Es un libro que tiene un precio bastante asequible, considerando que es bilingüe, tiene una muy buena traducción, es una autora muy reconocida, muy poco leída. Y si ese libro, ya poniéndome en un caso hipotético, hubiese ese manuscrito, esa traducción hubiese llegado a manos de una editorial independiente sujeta a los fondos gubernamentales, o bien una editorial dominante, posiblemente el precio sería otro, la difusión hubiese sido más limitada. La editorial Underground siempre, como lo dije al comienzo, y no es que esté promocionándolo, pero me parecía importante poder... recalcar esta diferencia. Ellos tratan de llevar las obras a los colegios. Yo he visto cuando regalan los libros, cuando regalan los libros a los adultos mayores también con los que trabajan. Entonces, el trabajo que ha hecho René junto a Oscar Saavedra, que es su compañero de trabajo hace muchos años, a mí me incentiva bastante. Es la línea que a mí me interesa de trabajo. Me interesa un trabajo con la comunidad, pero que sea directo, que sea flexible, que sea real, que no sea un trabajo que sigue una lógica según una apariencia y otra lógica según lo efectivo. Y bueno, eso podría mencionar.
Oh, wow, eso fue un manifiesto. Sí, para paz.
Pero ¿estás de acuerdo cuando, René, por ejemplo, podemos decir que, y a pesar de todas las condiciones durísimas, el contexto del mercado, de la oferta, la demanda, de crear públicos para la poesía, sigue siendo muy difícil ponerle precio a un libro como este, como el de Cecilia Meireles? La portada exquisita, la traducción, todo el trabajo que tiene. ¿Será que la poesía todavía es como ese bastión, espacio donde le seguimos haciendo guerra al mercado?
Sí, mira, justamente ese libro cumple bastante con lo que nosotros hemos querido hacer como editorial. Primero, publicar a Cecilia Meireles, que es la voz, la femenina más reconocida de la lengua portuguesa. Está traducida por Oscar Limache y Manuel Barros, que son dos, bueno, un poeta y un sociólogo, que han trabajado con traduciendo a distintos autores brasileños. Y aquí viene un poco lo que te decía, esto de esta bandera, ¿cierto?, de que la poesía se vuelva un solo lenguaje, ¿cierto?, Latinoamérica. Ellos son españoles, o sea, peruanos, y estamos haciendo este trabajo en conjunto, ¿cierto?, donde nosotros lo único que queremos es lograr la publicación de esta autora, de que sea leída, ¿cierto?, tanto por los niños, por los adultos mayores, por los jóvenes que leen poesía. Y fue un trabajo donde no prima lo económico, donde no prima... este libro está agotado, pero hoy agotado en qué sentido, lo tenemos en librería. Y te voy a contar algo mucho más. Yo la llevo a librería y les digo, este tiene tal precio. Llevo 3 años que nunca he ido a la librería a cobrar el dinero de los libros porque, bueno... no hay tiempo, y segundo, porque en realidad me interesa que la editorial se reconozca por el trabajo que estamos haciendo, tal cual lo dijo María Paz. Es lo más importante. Yo creo que si se nos dio el don, ¿cierto?, de escribir poesía, si se nos dio el don de poder encontrar una forma de difundir la poesía a través de una editorial, bueno, que hay que... Voy a decir algo bien cliché, como decimos nosotros, colocarle pies a los libros y que salgan, claro. Ojalá. Además, la poesía, no estamos en esto porque honestamente la poesía no te va a hacer ganar dinero, ¿cierto? Aquí los que ganan dinero, un poco lo que habló María Paz, es el librero, es la librería. Porque yo tengo un precio, ¿cierto?, que quiero recuperar de producción del libro y puede costar tanto, pero la librería le va a colocar 3-4 veces más ese valor. Y ahí, desgraciadamente, un poco lo que dice María Paz, donde se desvirtúan las editoriales independientes. Porque pasan, sin querer, a pertenecer a ese mercado. Ya es un mercado, ¿cierto? Un mercado que está no dentro de la literatura, no del fomento de la lectura, sino un mercado de dinero. Y ahí es donde está el problema que me imagino debe ser en todos los...
Sí, enfrentamos, claro, todos quienes nos dedicamos al trabajo creativo. Bueno, yo quiero pasar también a abordar un poco, me encanta escuchar esta posición como ciudadanos poetas, digamos, ¿no? Que entendemos el contexto, las reglas, pero ahí nos la jugamos. Pero también me gustaría saber, por ejemplo, en qué momento de su proceso creativo, de sus lecturas andan. María Paz, ¿qué lecturas ahora te encuentras haciendo?
Bueno, ahora he estado bastante interesada por la poesía peruana. Bueno, gracias a René, tuve la oportunidad el año pasado de conocer a un gran poeta, César Calvo, que me ha robado el corazón, ya que no solo es poeta, sino también fue un gran cantautor y su voz me tiene totalmente perpleja aún. He estado leyendo su obra, también he estado leyendo a Rodolfo Inostroza. Tuve la oportunidad de adquirir un libro de él, un amigo peruano viajó a Santiago y tuve la oportunidad de poder pedirle ese encargo y él, para mi suerte, lo cumplió. Así que he estado leyendo la obra de Rodolfo Inostroza. También he estado leyendo a Enrique Adón, de acá de Ecuador, a César Dávila, a César Andrés Dávila. ¿Dávila Andrade?
Sí, Dávila Andrade.
César Dávila Andrade. Bueno, eso, he estado como explorando poesía de otros países, porque yo, la verdad, tengo una gran tendencia a leer poesía chilena, soy como una gran exploradora de la poesía chilena. También un tiempo estuve leyendo mucho a Olga Orojo, que es una poeta argentina. Entonces yo tiendo a hacer como un poco temática y me voy pegando. Entonces si me gusta un argentino, empiezo a explorar mucho como la poesía argentina, y si me gusta un peruano, mucho la poesía peruana. Y ahora mi corazón está más con las lecturas de los peruanos y también, bueno, con los dos poetas ecuatorianos que nombré. También tuve la oportunidad hace poco de conocer la obra de un poeta de acá llamado, bueno, de apellido Granda, ¿no?
Euler,
sí, y me ha gustado mucho también, así que antes de partir...
Muchos saludos, Euler. Tienes una fan.
pero esas han sido mis lecturas últimas, más la de Rodolfo Inostroza y César Calvo. También he vuelto a leer harto a Vallejo. Y bueno, eso es como... Ah, bueno, y a Cavafis también. Siempre vuelvo a Cavafis mucho.
Siempre hay autores a Rumi, a donde volvemos, ¿verdad?
Sí, a Rumi, a Tar también. Te quedo bien interesada por ese tipo de poesía.
René, ¿y en qué lecturas te encuentras tú? O no sé, influencias, experiencias en la vida que nutren tu proceso creativo.
Netamente, hoy en por asunto editorial, estoy leyendo mucha poesía boliviana. Estoy dando a 5 o 6 autores en este momento, de Cochabamba, La Paz, y por lo tanto me ha permitido también conocer bastante la poesía boliviana. Estoy leyendo Hilda Mundi, mucho, me fascina esa poeta atemporal boliviana, que es muy importante y no es conocida, a propósito de este Chile mal vecino poéticamente y literariamente, y en otros contextos de la vida cotidiana, que no nos gusta dialogar con el vecino. Bueno, yo lo hago a través de la poesía. Y también, es que hablando del proceso creativo, estoy terminando un libro que se llama Pie de Trinchera, que ha sido un alivio mío por cosas espirituales, que tiene que ver con... Es un homenaje a los escritores y poetas muertos durante la Primera Guerra Mundial, que ya se van a cumplir los 100 años en el 2000.
¿Pero qué escritores, chilenos?
No, poetas... no, bueno, los escritores que murieron durante la guerra, franceses, ingleses, etcétera. Y estoy trabajando un libro que lo ligo al trabajo de escritor, ¿cierto? Con lo que pasaba en las trincheras, con esta enfermedad, ¿cierto? Que nace Pie de Trinchera, que finalmente era el asesino máximo, más que las balas, ¿cierto? Más que el obús. Y estoy en eso, viendo mucho documental, leyendo mucho. También por procesos creativos estoy leyendo mucha teología y filosofía andina. Por eso mi chacánaca también acá en...
Sobre tu remuneración, claro, de tu playera, claro, o la camiseta,
exacto,
ya sabes.
Claro, de Nijlis. Entonces, creo que estoy por ese periodo. Pero también la poesía peruana me ha fascinado, ¿cierto? Calvo, Moro, Eielson, son escritores que deberíamos leer. Así como autores que me gustan mucho, que hay un peruano que ganó un premio hace poco acá en Chile que publicamos nosotros, Willy Gómez, que publicamos un libro, una selección de textos de construcción civil. Willy debe tener unos años más que yo, o sea, es un poeta que vigente, que se puede leer. Ahora publicó un libro que se llama Pintura Roja y que también va a ser publicado por otra editorial chilena. Y también leyendo a otros amigos y chilenos, me gusta mucho la poesía, que yo la llamo poesía oscura, ¿cierto? Por lo que te puede ligar a lo filosófico, Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle, Mahfoum Aziz, Boris Calderón, también Pablo de Roca. Soy bien de la tradición, por decirlo. Y también Jorge Enrique Adum, ¿cierto? El poeta de ustedes acá, o el poeta de todos, influyó mucho en mi primer libro, Anatemas, que tiene un libro que también ahí me sale el ego, ¿cierto? Que no lo dijiste en la biografía, un libro que ganó premio, ha sido publicado en Bolivia, en Perú, en Italia, ¿cierto? Y esas son como mi influencia.
Qué gran noticia escuchar eso, que pues el idioma finalmente es nuestra patria, ¿no? Como exacto, creadores ahí nos unimos todos. Y bueno, vamos a avanzar a este momento de nuestro programa donde les pedimos a los autores que compartan su trabajo, lo lean para nuestro público que nos está escuchando y también nos verá después en el canal de YouTube. Por favor, te pediría, René, que empezaras. Ahora les vamos a dar un poquito más de tiempo a María Paz y a René, que se encuentran de visita en nuestro país. Y vamos a escuchar de la voz de ellos 2 poemas cada quien. Y ahí nos cuentan, por favor, cuál es el título del poemario y cómo se llama el poema, y si acaso quieren hacer un comentario después de la lectura.
Sí. ¿Comienzo?
Sí, sí, por favor, René.
Mira, de Anatemas, que es mi primer libro. Primer lugar también en poesía de la ciudad donde vivo, San Bernardo. Voy a leer dos textos. El primero, Colofón de los tiempos, que tiene una cita de un poeta chileno no leído, Pedro Antonio González, que dice: después de orar al borde del abismo. Caminamos distancias en ayunas y caemos pronto en una trizadura de la niebla, se amamanta el arco iris. Pido silencio para no sacudir la vista en el pavimento. Acurruco la luz en mi mejilla, mortal, cómica, enjaulada, mi sombra muerde. Pido disculpas, dibujo el fin cicatrizado, la carne besa, el grito pálido del sonido, la respiración está contusa, se deshoja. Muerto ya soy, flema del huracán dulce. No me olvides, hija, sentado en el ollejo del mundo. Azotamos nuestras lágrimas como palitroques contra el viento. El vuelo es amargo y al fin quedamos perpetuos como espectro de libros de bolsillo.
Gracias, René. Le voy a pedir ahora a María Paz que nos ayude a continuar con esta atmósfera que estamos construyendo aquí.
Bueno, este poema pertenece al último trabajo en el que estuve dedicada, que es Declaración para no morir, y es un poema más o menos reciente y lleva por título El alcatraz que aún no logra volar. Haré que la pena se la lleve un caballo que galope a tierras lejanas sin volver, para que así toda tristeza en mí desaparezca y esa íntima melancolía presente desde mi más temprana edad se diluya lentamente junto a los minerales de las piedras situadas en mi camino. Largo es el camino por el que he decidido avanzar, largo como los días de un enfermo, larga la vigilia, la búsqueda incesante de la paz, interminable búsqueda en la que debemos aprender a arrimarnos a la paciencia cuando la desesperación es una montaña que amenaza con aplastarnos. En dicha búsqueda la paciencia nos enseña a transitar la noche con los ojos abiertos, a hacer de la imaginación una barca que nos acerca al otro lado del río cuando todo parece tan lejano. ¡Ay, la paciencia, árbol más frondoso de este verde campo, me ha ayudado a hacer de mis miedos una lanza ligera que arrojo a las profundidades del cielo para luego quedarme frente a una luna que borra las manchas provocadas por el sol de estos años! En brazos de un sosiego que a ratos me abandona, he ido sobreponiéndome a la traición de cercanos amigos, a la partida definitiva de amados familiares, al temor que a la muerte le tuve cuando me dio la bienvenida y yo desesperadamente huí. Recuerdo haber tocado una tras otra vez las puertas de este mundo para que alguien me abriera y me hiciera pasar a un terreno conocido donde mis sueños pudiesen reorganizarse, al igual como se han de organizar las hormigas al llegar el invierno. Ahora que el invierno se ha ido, espero desprenderme de todo y volar, tenderme bajo la sombra de los árboles, como si nada más que el viento y el aroma de la tierra existieran, volar como una polilla que al cantar se vuelve un pájaro de inmensas alas. El vuelo convierte toda distancia en proximidad. Sin embargo, es hora de dejar de buscar en las lejanías lo que anhelamos. Cuando llegue al final del camino, confirmaré que todo lo que en esta vida buscaba residía en mi propio corazón. Río pedregoso en el que tantas veces la angustia y la alegría se han bañado con la misma insistencia de un borracho frente al vino. No esperaré más a que la felicidad venga a visitarme. Aquí, sin verla tantas veces, ha estado ella, en la simpleza de los días, en el silencio de mi pieza, en el aroma de las hierbas del jardín, en las más simples ofrendas. Y como todo lo que se puede ofrecer es simple, te abro, mendigo, las puertas de mi casa modesta, y de paso las alas humanas de esta alcatraz que a pesar de sus reiterados intentos aún no logra volar.
Con María Paz nos sucedió el otro día que también hizo una lectura en público, y lo que le pasa al autor, a la poesía propiamente, es que logra transformar, de hecho, todas las atmósferas. René, ¿cuál ha sido el lugar, antes de pasar a escuchar tu siguiente poema, el lugar donde te has sentido así, leyendo tu poesía, wow, así que no lo puedes olvidar?
Por el contexto de quienes estaban conmigo, o sea, todavía me pregunto qué hacía yo en esa mesa de lectura. Fue el antepasado en Lima, leyendo con Domingo de Ramos, el poeta peruano, Jorge Campero, el Premio Nacional Boliviano, y no me puedo acordar, Leoncio Luque, que justamente ese día había ganado un premio y estaba leyendo con él. Para continuar, de mi libro Situación de Calle, que acaba de ser publicado en Bolivia. Como lo dice el nombre, son distintas visiones que hago de la calle, ¿cierto? Y trabajo mucho en lugar común. Y dice así: mis vecinas. Ellas abren la puerta cerrada a su barrio. Desde allí le gritan a sus hijas, esta vez por el nombre. Hacia el fondo son el ancho del pasillo. La sonrisa color nicotina ordena sus muebles, también sus novios. Metropolitanas y mestizas las llama el censo, alisan su cabello para hacer filas y pagar cuentas, rumian mitimiti al recibir un diploma. La cadenita plateada que les regaló el cuarto medio y la cruz de la confirmación va dejando el cuello verde al canelo albedrío. Pasean con acento de teleserie en el mall y vuelven con el cambio justo a su comedia familiar. Yo las miro desde mi letra cursivamente empañada, algunas buenas madres, otras, la Marilyn chilena en el sueño de vecinos, otras huelen al perfume de su jefa, yo las miro desde mi letra cursivamente empañada, acá, desde la vereda puesta al tabique nasal, donde las mejillas se abultan y sonrojan al esconder su segundo nombre a la primera cita.
Muchas gracias, René. Le voy a preguntar a María Paz, antes de pasar a la lectura de su siguiente poema, ¿para qué escribir poesía?
Hoy, principalmente yo creo que para sanarse, para conocerse, para poder hallar una resistencia en este mundo, para poder tener la posibilidad de mirar de otra forma. Creo que la poesía es una forma específica de observar el mundo.
Poesía es resistir, poesía es una manera específica de observar el mundo. Te escuchamos ahora, María Paz.
Este poema se llama Porvenir. Es breve, para así poder generar un equilibrio con la lectura anterior, que fue bastante larga. Porvenir. Mis oídos, dos pájaros desplumados, viajan hacia su único nido en esta vida, el silencio.
Gracias, María Paz. Yo estoy bastante agradecida, contenta de tener a estos dos grandes poetas chilenos. Estoy segura que seguiremos teniendo noticias de ustedes desde donde se encuentren, sea Chile o alguna otra patria, digamos, porque sé que se sienten bastante cómodos ahora en Quito. Por favor, una última llamada a todos sus lectores y a la gente que se aproxima a la poesía. René.
El llamado ahora que estoy acá en Quito es para que la gente, los jóvenes, los niños, el adulto mayor, se puedan unir a las distintas actividades, distintas lecturas del Festival de Poesía de Quito. Están todos en Facebook, ¿cierto? Hay una página donde se pueden saber los horarios, los lugares. Hay poetas invitados de varios países latinoamericanos. Por lo tanto, esa es la invitación a escuchar no solamente poesía, buena poesía.
Súper bien, gracias, claro. Reina y María Paz.
Bueno, yo los dejo a todos invitados a que vayan al festival. Van a ver hartas cosas, se está apelando a la interdisciplinaridad. Y en esa línea, respecto a mi trabajo, es muy probable que vaya a presentar un video poemas que trabajamos hace poco, que ya va a aparecer ahí por la web, yo creo, en estos días.
Es que tú también trabajas rap, hip hop, sí. Ahí anda, son parte de tus inquietudes. Por eso les decía al iniciar esta conversación, tienen
curiosidad en nuestros autores.
Sí, sí, bueno, el rap ha sido una de mis primeras militancias junto a la poesía. Y probablemente en el festival también presente algo, algo que todavía no está totalmente confirmado, pero puede que me anime a mostrar algo en relación al rap, a lo que he estado haciendo el último tiempo. Y también probablemente haga un taller de 3 días en, si tú me ayudas, Gaby, en el espacio Laboratorio de Arte, algo así.
Sí, está en el Centro de Arte Contemporáneo, me parece.
No estoy segura.
Bueno, pero a través de nuestros medios los vamos a invitar ahora que nos cuentes.
De ser así, la idea es hacer un taller de escritura y movimiento, algo que apela a lo interdisciplinario. Así que os dejo a todos invitados a que puedan participar en toda esta iniciativa.
Y yo aprovecho para enviar un saludo más, porque también en cabina nos estuvieron acompañando Anita y Clarita, ¿verdad? Sí. Sí, les mandamos un saludo y a todos quienes nos siguen por Flaxo Radio. Esta ha sido una edición más de La Loca de la Casa y cada vez más increíble. Les pido que sigan en nuestra sintonía, que descarguen los podcasts, que compartan nuestra información y, por supuesto, que continúen leyendo. Leyendo no solo poesía, sino libros hermosos. Gracias a Javier Macas, que estuvo en los controles, y a todos ustedes. Soy Gaby Ruiz. Hasta la próxima.
Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.